Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Por aquí Isabela Becchionache, certificada de locución 37.374. Y junto a mí,
Jonathan Lilue, sin certificado de locución, y en nuestro último capítulo de esta segunda temporada.
Bienvenidos a nuestro episodio número 24, ya el número 12 de nuestra segunda temporada. Estamos muy contentos hoy por finalizar, un poquito triste, pero contentos de seguirnos, que nos hayan escuchado, que disfruten junto a nosotros nuestra media hora. Gracias por seguir en nuestras redes sociales, @mediahorasuficiente en Instagram y @1suficiente en Twitter. Bienvenidos. Y esta temporada fue presentada por Transcarga Express, Góndola Chocolatería, Cacao Shares y Alegría Repostería.
Y recuerden que este espacio siempre está para ustedes, para hablar de películas, de música, de series de televisión. Y aunque estemos terminando esta segunda temporada, no se preocupen, que en menos de lo que canta un gallo, estaremos arrancando la tercera temporada, porque media hora
es suficiente.
¿Y qué me traes esta semana en cuanto a cumpleañeros se trata, Isa?
Bueno, gente bastante de mi género, muy, muy, muy cercana a mí y a mi ritmo musical. Primero, Shakira, Maluma, Daddy Yankee, la pelirroja de Isla Fisher y Justin Timberlake.
Ah, imagínate. Bueno, esta semana también cumple el Billboard Bolsón, el original Elijah Wood, el bigote agresivo de Tom Selleck, Oprah Winfrey, Christian Bale y el gran Gene Hackman. Bueno, tengo una sorpresita, Isa, porque esta semana se estrena una película que todo asume que va a ser interesantísima. Se llama The Little Things, o Las Pequeñas Cosas. Deck es un sheriff adjunto del condado de Kern, California. Se empareja con Baxter, un sheriff de Los Ángeles, para atrapar a un asesino en serie. La capacidad de Deck para darse cuenta de las pequeñas cosas es inquietantemente precisa. Pero su disposición a eludir las reglas envuelve a Baxter en un dilema desgarrador, mientras debe enfrentarse a un oscuro secreto de su pasado. Pero, ¿qué es lo impresionante de esta película? Además que el thriller que plantea es genial. Hay tres ganadores del Oscar, Isa. Está el gran Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto. O sea, este reparto no costó $100,000. Esta película, nada más en casting, debe ser como $50 millones. Esperemos ver esta película, ojalá la disfrutemos cuando salga, y recuerden que es esta semana ese estreno.
Trama está súper inquietante, ¿no?
Sí.
¿Sabes que hoy te quiero hablar de un cantante, también una persona cercana a nosotros, porque es un venezolano, pero un venezolano que ha llegado tras fronteras y, bueno, ha llegado, no sé, a la estratosfera? Te hablo de Oscar Eduardo Hernández Villegas. Nada más y nada menos que Oscarcito.
Me imaginé. No lo tenía seguro, pero me imaginé.
Sin embargo, por el nombre te sacaste la cuenta, ¿no?
Sí, bueno, aunque ves a Bad Bunny, ni idea del nombre de Bad Bunny. Ves a Yankee menos, entonces.
Bad Bunny se llama Benito.
Sí, del pobre Benito. Ah, ¿te acuerdas de Don Gato y su pandilla?
Pero Bad Bunny se llama Benito, o sea, San Benito con él, imagínate eso.
Ajá, pero ya vamos a hablar entonces de Oscarcito.
Oscarcito, bueno, Oscarcito de verdad que creo que es uno de los artistas urbanos que a mí particularmente me gusta mucho, sobre todo porque sabes, esos artistas que también caen bien. Y Oscarcito me cae muy bien. No sé si es porque es auténtico, es genuino en su forma de expresarse o de transmitir con el público. Él comenzó su vida artística en 1998 cuando participó en el grupo A.5. Luego, él, bueno, se lanzó solista y realmente fue uno de los venezolanos que fue, en este caso, premiado con la Orquídea de Uranio. ¿Tú recuerdas ese programa de las orquídeas,
sí,
no?
Terrible, pero...
Bueno, pero se lo merecía porque realmente Oscarcito tiene una gran composición musical y un talento auténtico. A mí Oscarcito me encanta todas sus producciones. Y algo importante de Oscarcito es que él no toca ningún instrumento. O sea, él no toca, él no sabe sentarse en una batería y probar con un tipo de ritmo, pero qué capacidad y qué talento para componer. Oscarcito además ha compuesto, bueno, Jennifer López, la ha compuesto Mar Anthony, ha compuesto la canción de... Esto está rico, la de Willem con Mar Anthony, ¿sabes?
Sí.
ha compuesto para Víctor Manuel. De hecho, la canción que lo compuso Víctor Manuel fue la ganadora del premio Billboard Latino como número uno en versión salsa. Pero Oscarcito, de verdad que es un talento impresionante. Y a mí me fascinan sus letras, cómo ha compuesto, cómo ha llegado lejos. Tuvo un acuerdo con Sony Music de ser libre, ¿no? De ser libre en escribir lo que él quiere. ¿Qué mejor que componerle a Thalía, Marc Anthony, Víctor Manuel, J-Lo, Wisin, Nati Natasha? De verdad que Oscarcito tiene una trayectoria impecable con sus canciones, que además que son cantadas, en este caso alguna de ellas, como Si tú me besas, Como tú eres perfecta, Tumbayé, que son hechas por él. Tenemos el privilegio de que Oscarcito nos acompañe. Para mí es un placer haber compartido su música y que hoy suene en media hora suficiente la música de Oscarcito. Si yo te digo a ti cuál es la favorita de Oscarcito, a pesar de que yo sé que tú no lo debes haber escuchado, pero ¿cuál sería?
Una es difícil. Marc Anthony, creo que alguno de esos temas lo he escuchado sin saber que es de Oscarcito y me gusta.
Eso precisamente, Oscarcito, yo creo que es un trabajo de hormiguita. Tiene una personalidad que es muy noble en su forma de actuar, por eso me cae también él, que realmente es un monstruo a la hora de componer. Y sigue siendo el humilde y el noble caraqueño que mezcla sus músicas urbanas con baladas, con ritmos, con merengue. Pero a mí me fascina la que él le compuso a Víctor Manuel, que es la de Si tú me besas.
Ok, esa la conozco,
¿eh? Y si tú me... sí, ¿la has bailado?
Bueno, probablemente es que la he bailado. De otra manera no la conocería, pero estoy casi seguro que me sonó bastante.
Es una salsa bellísima y además que con una letra soñada. De verdad que hoy quisiera que sonara Si tú me besas de Oscarcito con Víctor Manuel. Oscarcito con nosotros, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir con nosotros hoy en media hora?
El talento reconoce a otro talento, Isa, acuérdate de eso. Esa es la ventaja que tenemos, ¿no? Entonces, el talento siempre reconoce otro talento y no agradecidos con Oscarcito por permitirnos poner su tema Si tú me besas. Y yo, mira, hoy te voy a sorprender, como estamos terminando la segunda temporada y como ya dejamos atrás el 2020, pero parece que las secuelas nos continúan persiguiendo, voy a hablar de que salió una lista hace poco, hace unos días, de lo más escuchado del 2020 de Spotify. Y debo decir que estoy frito, Isa, definitivamente... nos estamos quedando descontinuados los que nos gustan otros géneros que no sea el género urbano. Y te voy a mencionar por qué. Los artistas más escuchados en el 2020 fueron Bad Bunny, Drake, J Balvin, Juice WRLD y The Weeknd. Algunos de ellos hemos mencionado en el programa. Las artistas femeninas es donde estoy yo un poquito más como que parado con el resto, ¿no? Pues está Billie Eilish, Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa y Halsey. Los temas, bueno, también los hemos mencionado. Está Blinding Light, The Weeknd, Dance Monkey, de Tones and I, The Box, de Roddy Ricch. Y los artistas más escuchados en España, parece mentira, son Bad Bunny y J Balvin. O sea, el 2020 sorprendió porque por primera vez, por lo menos en artistas masculinos, son los latinos los que están metiendo. Antes teníamos que aprender inglés, ahora parece que tienen que aprender español para anotarse con la nueva música, ¿no? Entonces, bueno, mis respetos al mundo urbano que tanto he menospreciado durante tanto tiempo. Voy a seguir sin escucharlos, pero bueno, mis respetos y el reconocimiento de que siguen siendo los tipos de que están marcando la pauta de por sí. Bad Bunny fue el más escuchado, no solo en Spotify, sino en iTunes, en reproducciones de internet, fuera del tema Despacito, que bueno, ha roto todos los récords del mundo, pero estamos hablando mucho de los latinos. Y te voy a dar otra noticia: Bad Bunny, Isa, de Benito, va a estrenarse en el cine, nada más y nada menos, con Brad Pitt este año. Así que el conejo malo sigue siendo de la suya y bueno, esperemos a ver qué nos depara el 2021.
Sigue siendo así, así es. Bad Bunny sigue siendo noticias y algo increíble que en este caso va a ser una película. Yo me pregunto quién llamó a quién.
Nah,
si fue Bad Bunny que lo llamó a Brad Pitt o Brad Pitt lo llamó a él. Eso me surge una duda importante.
El que llamó a Brad Pitt llamó a Bad Bunny. Brad Pitt no llama a nadie. A él lo llamaron y le pusieron unos números en una servilleta y él dijo, sí, sí, cuenten conmigo. De todos modos, la película la comentaremos cuando venga. Se llama Bullet Train, ya está en producción. Muy probablemente sale a mediados de este año, pero vamos a seguirle la pista porque está...
Claro. Bad Bunny,
el conejo malo, insisto, sigue siendo de la suya. ¿Por qué no seguirle la pista?
Sí,
parece a Box Bunny, Bad Bunny, ¿no? Todo el mundo aparece en todos lados.
Pero quería darte una noticia también del mundo de la música, en este caso la música electrónica. No sé si tuviste el privilegio de ver el concierto que dio David Guetta, su último en diciembre, que lo dio en el Museo de Louvre en París. Sabes que él es francés, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, este concierto estuvo de verdad que mágico. Yo creo que David Guetta fue uno de los artistas más activos que estuvo durante toda la pandemia, porque hizo conciertos desde su casa, desde el patio de su casa. Hizo conciertos gratuitos desde la plataforma de Instagram. Y bueno, David Guetta en este concierto, que fue exactamente la última noche del año 2020, hizo un juego de luces, pero espectacular, de verdad que yo creo que causó un impacto en el mundo su concierto y su presentación. Y esto fue una trilogía que se hizo para recaudar dinero, que se hizo primeramente en Miami, luego en Nueva York, y bueno, él decidió trasladarlo a su ciudad natal en París. De verdad que este concierto de David Guetta es extraordinario, y bueno, no duden en verlo y deleitarse con la música electrónica y el juego de luces, solito él, con su pirámide de Louvre en París.
Sí, excelente ese concierto. Lo que es que la música electrónica hay que estar como en una dimensión distinta para apreciar las dos horas que dura el tema, ¿no? Pero excelente concierto. Los espectáculos de él son una cosa apoteósica.
Así es.
Luz y color por todos lados. Además que, bueno, uno de los tipos que se ha posicionado mejor en el mundo de la música electrónica, ¿no? Ya, primero, sí, no tiene dos días tampoco.
Es correcto. Y además que es un DJ súper respetado dentro de su categoría, y además que es reconocido no solamente por las composiciones que hace, sino por las fusiones. Invita a todas las artistas, ha invitado a Sia, Lady Gaga, a Rihanna en sus composiciones. Bueno, David Guetta es David Guetta.
Hay que escuchar entonces hoy nuestras recomendaciones. Son David Guetta y el gran Oscarcito. Pueden escuchar el final de nuestro programa. El tema, ¿cómo es? Bésame otra vez.
Si tú me besas.
Si tú me besas.
Dios, si tú me besas. Si tú me besas.
Epa, mosca,
si tú
mosca.
Me besas, puntos suspensivos.
Mosca, que la gente está escuchando y después sacan esto de contexto.
En este último episodio de esta segunda temporada, quiero comentarte de una película que vi, que en este caso creo que sé que la debes haber visto, que es Soul, la película de Disney. ¿La viste?
Sí, vale, tremenda película, Isa.
Bueno, ok, a ver, no sé si es tremenda, no me gustó, no ha sido para mí una de las mejores películas que ha sacado Disney con Pixar. Es un tema muy confuso, que yo creo que lo trasladaron a otro escenario. Creo que es una película de Disney con Pixar 100% adulto. Aparte que es un tema confuso, tratan, sin embargo, temas complicados como el más allá, el tema de las almas perdidas, el tema de cómo recuperar tu alma. Pero hay cierto sentido en la película que, no sé, no terminó conmigo de engancharme a nivel de qué valoro más allá, qué valoro más si sacrifico mi vida para que otra la disfrute. Quería comentarte sobre esta película porque realmente no ha sido para mí, a mi criterio, una de las mejores, o la película de Pixar, a pesar de que fue una promoción grandísima que le dio Disney, iba a ser lanzada en cines a nivel simultáneo internacionalmente, en todo el mundo iba a ser lanzada el mismo día. Por supuesto que diferir la razón del COVID, hubo que sacarla por Disney Plus, pero no sé, Soul no fue una película que me cautivó, a pesar,
uy, ¿en
como
serio,
digo,
Isa?
Sí, no, de verdad que no tuvo en mí ese click como si lo tuvo Monster, la 1 y la 2, como si lo tuvo también Toy Story. Incluso Intensamente, que a pesar de que Intensamente tiene un tema muy complicado, que es el tema de las emociones, el tema de los pensamientos, las ideas de los niños y de los adultos, Soul no lo fue para mí. A pesar de todo, tengo que reconocer que es un trabajo muy grande a nivel, incluso yo diría espiritual, a nivel de religiones, porque bueno, los seres del más allá son etéreos, o sea, no tienen ningún tipo de forma, y esto tiene una connotación importante porque tuvieron que estudiar a nivel de las religiones cómo es la vida del más allá. Además que hay algo importante, que nadie sabe qué pasa en el más allá. Entonces, eso nadie lo sabe, porque no sabemos que nadie haya vuelto y nos haya contado qué es lo que pasa en el más allá. O sea, a pesar de la creatividad y a pesar de las ideas que tratan de transmitir, bueno, hay algo que es importante de esta película, que es quizás también que se termina valorando la vida y se termina apreciando detalles insignificantes que para nosotros del día a día no lo terminamos de apreciar. Y aquí sí nos hacen ver que hay que valorar ciertos detalles, que eso realmente es el sazón de la vida. Eso yo creo que es el mensaje por el cual yo me pude arropar. Soul no fue para mí impactante como lo hicieron ver, que iba a ser algo extraordinario, el mensaje del más allá, no, no lo hizo, en mí no lo logró.
Bueno, yo te voy a dar mi apreciación. A mí me parece que Soul es excelente. Una de las primeras cosas, y lo voy a dar los tres elementos que para mí fueron como que prioritarios, ¿no? Primero, Pixar siempre ha tratado de tener estos temas que no solo sean para niños y que tampoco sean para adultos, y creo que con Soul sí lo lograron. El primer aspecto interesante es lo agnóstico de la película, ¿no? Más allá de la religión, existe la muerte y existe el nacimiento. Independientemente de la religión, de la corriente religiosa que las personas sigan, es interesante ver que la vida tiene un sentido agnóstico. No hay nada, sino está el gran antes y el gran después. Eso me pareció interesantísimo, porque además es darle otro enfoque a la vida y la muerte, o al nacimiento y la muerte en este caso. Segundo aspecto interesantísimo de la película es el canal, ¿no? O la musicalización, o sea, el jazz como herramienta para envolver lo que es la aspiración, el deseo, el sueño, el logro, me pareció excelente. Uh-huh. Y el tercer aspecto es que el humor de la película viene siempre dado porque la persona está muerta. O sea, él es un caso excepcional. Realmente tocan muchos temas, tocan la depresión, tocan esa desconexión de ciertas personas. A mí me parece que la película es genial. Tal vez requiere mucha explicación posterior, y creo que eso también hace el buen cine, ¿no?
Claro.
Ir de una película y discutirla desde distintas vertientes y con distintos conceptos que siempre va a ser. Yo sí la recomiendo.
Oye,
después de intensamente, los tipos están tratando de subir la barra. Tal vez muchas cosas sí fallaron en la película o no llegaron tan espectacularmente como se esperaba, pero la película es genial, a mí me encantó.
Es que no estoy diciendo que sea mala, ni estoy diciendo que sea buenísima. Estoy simplemente diciendo que a mí no fue una de las mejores películas que Pixar puede haber sacado con Disney. O sea, yo creo que después de decirte qué hay en el más allá con Coco y venir Soul a decir que te aferras a la vida o que sencillamente la vida es así, entonces ahí tienes que tener un impulso, tienes que tener ese clic de avanzar, tienes que tener una persona que te impulse, indudablemente hace una distinción entre el más allá. Y yo, algo importante, nosotros no sabemos qué pasa en el más allá. Entonces, tú sabes, es como... Y además es que me parece un tema, además de complicado, porque evidentemente es una complicación entender qué hay en el más allá, yo creo que si nos hubiésemos basado en el impulso de qué vivir y cómo apreciar la vida estando vivo, porque realmente sabemos que estamos vivos, y esos son dos cosas y dos factores que indudablemente siempre van a pasar, que es la vida y la muerte, seas quien sea y seas como sea. Pero no sé, a mí Pixar, de verdad que hoy con Soul no fue mi mejor puntuación. Sin embargo, reconozco que lo del jazz fue algo realmente maravilloso y fue un toque que le da. Están unos dibujos muy lindos y de verdad que tiene una parte de la comedia, una animación agradable, es una película agradable, pero yo creo que no la volvería a ver. Confieso, okay. No la volvería a ver.
Bueno, vamos a ver qué piensan quienes nos escuchan, ojalá compartan sus apreciaciones. A mí me parece una película que plantea muchas cosas, incluso el tema de la muerte, la gente la abraza. Acuérdate que el caso del personaje principal es particular, porque él sí no se quiere ir, pero el resto de las personas sí van a ese lugar que nadie sabe, porque tampoco pretenden. Y una de las cosas que también es agradable de la película, que no hay pretensiones de grandes explicaciones, no. Mm. Hay un lugar donde va la gente y después de que caen ahí nadie,
claro,
sabe qué pasó.
y algo importante, todos vamos para allá.
Sí, sí. Cuando,
pero de algún momento vamos a ir todos para allá. Eso es lo más seguro que hay en la vida. Todos sí. Vamos para allá.
Pero bueno...
¿Cómo nos convertimos en un ser etéreo, chiquito? Y también incluso ellos hacen mezclas de razas en las almas del más allá. El tema de las almas perdidas, eso fue realmente, a mí me gustó mucho porque tratan de rescatar las personas, como tú dices, depresivas, las que no tienen una visión o no tienen una línea de lo que quieren en la vida. Eso realmente es bien bonito, pero no la vuelvo a ver.
Bueno, esperemos que la gente que la haya visto comparta, y los que no la hayan visto, véanla, a ver qué se les ocurre. Para cerrar también esta temporada, voy a traerte a colación las películas más vistas. Como no hubo cine, bueno, casi todo lo que se vio a través de streaming y los servicios de streaming. ¿Quién está encabezando la lista? Bueno, Hamilton, de la cual no hemos tenido oportunidad de hablar aún. Después está Borat 2, que yo la vi y realmente, bueno, Sacha Baron Cohen sigue haciendo sus locuras. My Spy, está Extraction, que es de Netflix. Phineas and Ferb, The Movie. Uh-huh. Mulan, The Old Guard, The Trial of the Chicago 7, The Witches y The Lovebirds, que la mencionamos, creo que fue la temporada, uh-huh, anterior, no recuerdo.
Sí.
O sea, recordemos que muchas de estas estadísticas se pueden llevar a través de Disney Plus, de Netflix, y de Prime Video y de Hulu y de todas las plataformas. Pero estas fueron las películas más vistas, varias listas en internet. Pueden revisarla, algunas hemos conversado, de otras no. Pero bueno, como estamos terminando la segunda temporada, van a tener receso de nosotros. De
nos
receso,
vamos a dejar,
exacto. De receso entre comillas, porque para algunos será, oye, ¿qué vendrán con la tercera temporada? Bueno, le dejamos la recomendación de Isa. A mí sí me encantó, me pareció que da mucha tela de qué cortar. Isa, como dice, no la volvería a ver, pero vamos a ver Soul. Quienes no hayan tenido la oportunidad y los que la han visto, les recuerdo, compartan con nosotros. Vamos a ver qué opiniones tienen ustedes, si coinciden o no coinciden con nosotros.
¿Qué hay en el más allá?
Bueno, algo hay.
No sabemos. Nadie ha ido y ha venido y nos ha contado.
Esa es la única certeza que tenemos.
Mira, ¿sabes qué? Hoy quería recomendarte una serie triple X. Una broma súper...
Wow, pero es triple X en verdad, porque tú a veces recomiendas triple X y son así medio...
Ah, bestia, pero o sea, tú el más candela, pues.
No, triple X es triple X, mayor de 21 y en salas oscuras así, en las esquinas metidas detrás del bar. Una cosa así. Eso es
bueno,
triple
X. Es bastante explícita, o sea, hay escenas que no puedes dudar que es triple X. Pero esta serie se llama El Juego de las Llaves, está en Amazon Prime. Me gusta mucho porque a pesar de que es bastante sexual, ¿okay? Es bastante erótica la serie, pero tiene un trama, o sea, tiene un trama que incluso pudiera considerarse una novela erótica, ¿no? El Juego de las Llaves consiste en cuatro parejas, una más perfecta que otra, ¿okay? Un matrimonio que posiblemente ha entrado en una vida de rutina, matrimonio monótono, donde realmente la rutina los ha consumido y están un poco aburridos. Bueno, los invitan a una fiesta donde colocan unas llaves en un jarrón y quien saque la llave, en este caso la pareja contraria, se tiene que ir con él. Okay. Tú decides qué vas a hacer con quién te vas a ir, ¿no?
¿Te llevas tus cartas de uno o tu backgammon?
Tú decides qué hacer, pero obviamente el juego consiste en innovar, ¿no? Es decir, esta parte novedosa del intercambio de parejas, ¿no? Entonces, claro, por supuesto comienza un tema donde las emociones comienzan a enfrentarse entre las parejas, porque, bueno, son amigos de toda la vida, incluso son mejores amigos, son los padrinos de sus hijos, son los padrinos de bodas de cada uno, pero bueno, comienzan a tener un tipo de emociones que precisamente el juego de las llaves te prohíbe, que es no sentir absolutamente nada, porque es algo momentáneo, es algo del juego, ¿sabes? Simplemente la partida que te corresponde jugar es la llave que te correspondió y el juego se acaba en esa misma noche. Comienza, como quien dice, un enlace con otro, una pareja con la otra, comienzan a viciarse en el juego de las llaves, que lo hacen prácticamente una vez al mes. Pero de verdad que la serie va muy bien. De hecho, ya se estableció que viene segunda y tercera temporada. Es muy divertida, es una comedia de sexo atrevida, es fresca incluso, es una comedia, bueno, tiene un drama. Cada uno de ellos comienza a enfrentarse con una cantidad de emociones, pero a la vez una cantidad de situaciones sexuales que lo invitan a seguir formando parte del juego. Entonces, yo creo también que hay un tema importante de esta serie, es la parte emocional que solo los latinos tenemos. Porque yo creo que a nivel de, o sea, en otras fronteras, la gente es un poco como más fría a nivel de las emociones y juega el intercambio de parejas como algo normal. O lo ven como algo, si se quiere, bueno, que es parte de la vida y que ese intercambio constituye una manera de tú mantenerte en el mundo del matrimonio de una manera estable, de una manera sólida. En cambio, los latinos somos un poco más emocionales y nos enfrentamos con ese intercambio divertido de sexuales, de con otra pareja, dentro de un momento sexual, porque además que tu pareja lo aprueba. O sea, no es algo que es tras bastidores o que lo haces escondido, no, tu pareja lo está probando y te está dando la libertad de que lo hagas porque él también lo va a hacer. Pero aquí se comienzan a enfrentar afectos y emociones. Y yo creo que los latinos nos reconocemos porque no estamos preparados para este tipo de intercambios o para este tipo de novedades de swimmer. Bueno, vamos a cambiarnos y no. Tú un día, tú, ¿sabes? Como, creo que nosotros somos más cerrados un poco en eso o no estamos aún abiertos como para innovar en ese mundo. Y otra cosa que a mí me llama la atención, en este caso nosotros de esta generación, que claro, es una competencia con la generación de los 20, la llamada, no los millennials, sino los que vienen, ¿no? Que ellos son más abiertos en estos temas y ven este tipo de intercambios de parejas algo normal y que incluso las parejas se consolidan teniendo esta apertura sexual con otras personas, inclusive amigos. yo creo que la generación un poco más allá de los 40 en adelante no está del todo preparado, bueno, por un tema de machismo quizás o un tema de celo. Son muchos temas que se entran en conflicto, pero la serie me encanta porque de verdad que tú te quedas como, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, ¿qué haría yo en ese momento? Sí. Porque te puedes identificar con cualquier pareja, porque las personas son, si se quiere, con principios y valores como las que nos hemos manejado o que solemos manejarnos con el día a día. De verdad que el juego de llaves se los dejo con primera temporada y esperen segunda y tercera, que está buenísima la
bueno,
serie.
Bueno, ¿sabías que el juego de llaves era lo que se hacía en los árboles del Club Swinger, ¿no? Uh-huh. Incluso hay un par de películas de los años 80 que tratan este tema. O sea, después vinieron los Club Swinger, que la gente entonces iba como más directo, ¿no? Iban y básicamente era una orgía todos contra todos y se escogían sí. parejas. Después surgen los Club Swinger, que tienes que ir con tu pareja, de novios o casados. Pero en los años 70, que cuando se hacen famosos en Estados Unidos los juegos de llaves, precisamente era así, un bol, la gente ponía sus llaves. También era más sencillo, quienes cargaban el vehículo eran los hombres. Entonces las mujeres elegían, eran las que elegían. No sé si esta serie trata más o menos igual. Las mujeres eligen qué llave de acuerdo al hombre que se quieren llevar a la cama. Sí, creo que encontraste tu novelita del siglo XXI, Isa. Y subida de tono, además.
Bueno, de vez en cuando es bueno, 2021 comenzamos peligrosamente contagiante. Pero fíjate que aquí es algo, o sea, no quiero hacer con esto algún tipo de comentario más allá de repente, sin invitarlas a ver, que aquí tú no escoges la llave, aquí tú en esta seleccionas una llave, tú no sabes de quién es la llave.
Ok.
Ok, ah, tú no sabes de quién es la llave y oh, sorpresa, ay, buenas, me tocó el esposo de uno. Bueno, ya va, pero yo creo que quiero hacer un intercambio porque, o sea, tú tienes que agarras una llave y tú no sabes de quién es esa llave. O sea, tú no seleccionas a la persona, es al azar. Es un juego al azar.
Bueno, esperemos verla, no sé si la veamos. ¿Es de España? ¿Es latinoamericana?
Es mexicana. Amazon Prime. Sí, es de mexicana. Oh. Y mexicana y bien, y además que son esos personajes que son espontáneos y no tienen como, si se quiere, ningún filtro en manifestarse, incluso abiertamente, no solamente en el sexo, sino en afectos, en emociones. Entonces es como una identificación de cada uno. Tú acá agarras un personaje, a cada uno de ellos le quitas algo y tú crees que esa soy yo, eso es lo que haría yo. Tú te vas como identificando con cada uno de ellos.
Ok. Bueno, habrá que verla, Isa. Yo para cerrar este episodio de la temporada, les vuelvo a traer un resumen. Obviamente, después de lo que comentó Isa, ustedes ya no van a querer escuchar más nada, seguramente, sino irse directo a Netflix o al Amazon Prime a ver el juego de las llaves, ¿no? Pero les traigo mi resumen de las series. Muchas las conversamos aquí. Una es, o la número uno, la que vio más gente en el mundo, fue Gambito de Dama o The Queen's Gambit. Después viene El Mandaloriano de Disney Plus, The Boys de Amazon Prime, Patria de HBO, que había leído algunos reviews, pero no me había atrevido a verla hasta que la vi en esta lista. The Crown, que creo que tú la comentaste, dice que como que hay que ver esa serie. Todo el mundo la comenta, sí. Todo el mundo habla de ella.
Sí,
ya va, creo que para su cuarta temporada. Y Territorio Lovecraft, que la comentamos también. Y The Last Dance, que no la hemos comentado, pero vale la pena hacerlo para la tercera temporada porque es una miniserie, son 10 capítulos. De la historia de esa última temporada de Michael Jordan con los Chicago Bulls, excelente, o después la comentaremos con más calma, pero si aprovechan de verla, después entonces nos dan nuestro feedback. Creo que con esto despedimos el día de hoy y despedimos esta segunda temporada. Les agradecemos mucho habernos seguido, habernos escuchado, haber compartido con nosotros a través de las redes, y una semanita nada más nos vamos a tomar para preparar nuevo material y nuevas secciones para nuestra tercera temporada.
Claro que sí. Y fíjate que esas listas de las Spotify y las listas de las mejores películas y series, Media Hora también tuvo el honor y el privilegio de mencionarlo. Yo creo que no estamos tan locos, de verdad que tenemos como buenos gustos. ¿No crees?
Sí, porque no nos dejamos llevar por los reviews. Como te digo, hay series que están bien rankeadas, pero no nos provoca ver.
Oye, sí, pero acabas de decir que Sol se muere, no puedes haber dicho eso.
¿De quién?
De Sol.
Claro que sí, se muere. Toda la película trata porque el tipo se murió. Si no, no existe la película. Sí. Les recordamos que esta segunda temporada contamos con nuestros grandes patrocinantes, Transcarga Express, Góndola Chocolatería, Cacao Chairs y Alegría Repostería.
Así es, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros, seguirnos en nuestras redes sociales, @mediahorasuficiente en Instagram, @1suficiente en Twitter. Muchísimas gracias, estamos contentos, número 24, seguimos para ustedes trabajando, una tercera temporada que viene recargada. Gracias, 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 estamos muy contentos, te voy a extrañar, Jonathan, pero bueno, va a pasar rápido.
Eso, sí, sí.
Que creo que media hora, media hora creo que va a ser suficiente de descansar. Súbale volumen porque si yo te beso. Yo te beso. Súbale
si tú,
volumen.
Si tú me besas, es la cosa. Chao, Isa. Cuídate.
Chao, un beso.
Cuídate. This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
Si tú me besas, no prometo devolverte tu boca. Bésame sin miedo, vuélvete loca. Quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio y que descubra fórmulas
para besarte sin parar.
Si yo te beso, júrame no devolverme la mía. Bésame sin miedo con alevosía. Sé la cómplice de este secuestro. Si no lo buscas, lo encuentro. Juro, no sé qué pueda pasar.
Víctor Manuel.
Bésame despacio y no se te ocurra dejar libre ningún beso ni ningún espacio. Con ese cuerpazo dame el privilegio de viajar hacia el espacio. Dale la bienvenida a mis manos. Juro no recorrerte en vano. Estoy deseando que en esta ciudad se vaya la luz y la enciendas tú.
Rózame la vida y no tengas miedo de morder la fruta prohibida. Cierra la salida, voy a darte un beso que juro no se te olvida.
Dale la bienvenida a mis labios, los tuyos tienen pinta de sabios.
Dibujo un muñequito que se parezca a mí en tu calendario.
Bésame espectacular, bésame hazlo ahora. Bésame sensacional hasta que se vayan las horas.
Haré que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros gire. Tu boca la mía elige, después no digas que no te lo dije.
Bésame espectacular, bésame, bésame hazlo ahora. Bésame sensacional hasta que se vayan las horas.
Haré que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros gire. Tu boca la mía elige, después no digas que no te lo dije.
Dueña de tu boca y tu maestría al besar me afoca. Se está rompiendo el hielo y en realidad mi meta es llegar al cielo. Me vuelas al cielo y tú me mueves el suelo. Y yo esperando después de ese festival de besos, tal vez me digas te quiero.
Bésame espectacular, bésame hazlo ahora. Bésame sensacional hasta que se vayan las horas.
Haré que el mundo se te olvide, en torno a nosotros gire. Tu boca la mía elige, después no digas que no te lo dije.
Bésame espectacular, bésame suave. Bésame sensacional hasta que se vayan las horas.
Haré que el mundo se te olvide, en torno a nosotros gire. Tu boca la mía elige, después no digas que no te lo dije.
Sensacional hasta que se vayan. las horas.